Las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Hacemos radio en directo, acompañamos a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando, acompañamos a los que empiezan a trabajar y, por supuesto, acompañamos a los que intentan dormir y no lo consiguen y se vienen aquí a la cadena COPE para sentirse acompañados. Y es un placer tener a todos los ponedores aquí en torno a la radio. Este programa de radio le hace la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, a historias que no nos dicen nada, pero sí que nos gusta poner en valor las cosas que suceden en cualquier parte del mundo y que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero arrancar hoy poniendo la primera calle positiva, recordando a un hombre excepcional. Me refiero al veterano Sherpa nepalí, Anch Rita, que saltó a la fama tras escalar el Everest hasta en 10 ocasiones sin oxígeno. Lamentablemente, este lunes, los medios asiáticos informaban de su fallecimiento a los 72 años tras sufrir una larga enfermedad. Y hay que recordar que Anch Rita se le conocía como el leopardo de las nieves por su destreza en los ascensos. Los que tuvieron la suerte de tenerlo como guía le recuerdan por su delicadeza y voz suave. Nunca se alteraba, y mucho menos ante los problemas, ante esas situaciones de peligro. La primera vez que escaló la montaña más alta del planeta fue en 1983, y repitió el ascenso hasta en 10 ocasiones, la última en el 96. Siempre lo hizo sin oxígeno. Según el libro de los récords, Anch Rita es la única persona en el mundo que ha logrado tan enorme hazaña. Pero es que hay más, ponedor, hay más. También es el único hombre que ha coronado el Everest sin oxígeno en invierno. Lo hizo en diciembre de 1987. Es toda una leyenda del montañismo que se nos ha ido. Así que desde Poniendo las Calles le decimos que descanse en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bueno, hay que poner las calles de este jueves 24 de septiembre de 2020. Yo creo que España, bueno, pues España es un país maravilloso en el que, pues en ocasiones nos pueden los complejos, eso hay que reconocer. Y a lo largo de la historia hemos sido fundamentales para la evolución social con ideas, con inventos, con arte, también con cultura. Y también en el que fue para muchos el acontecimiento más importante de la humanidad, como fue la llegada del hombre a la luna. España jugó un papel muy importante, un papel muy relevante con sus instalaciones. Bueno, pues hoy te vamos a contar cómo un investigador español va a ser pieza clave para el próximo proyecto de la NASA. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y Jerónimo José Martín, crítico de cine, nos viene a contar una historia épica y que tuvo un gran éxito en la gran pantalla. Hoy toca hablar de Braveheart, o mejor dicho, toca hablar de su productor y protagonista Mel Gibson, un actor y director que se deja el alma en cada uno de sus proyectos. A ver quién nos desvela, Jerónimo, de este personaje.
Bueno, vamos a disfrutar un montón y seguro, porque Jero además es un crack contándonos las historias de las películas. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene este jueves, Álvaro?
Pues mira, en la península se espera la entrada de un frente atlántico que afectará al tercio norte peninsular, que traerá cielos nubosos y lluvias, especialmente en el Cantábrico Oriental. También se espera lluvia en el resto de la península, eso sí, menos probable, y las que haya serán menos persistentes. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la mayor parte de la península, especialmente en el Alto Ebro y en el Cantábrico Oriental, y pocos cambios en el extremo sur de la península, en el litoral mediterráneo y en Baleares.
Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, por aquí pasando por Manzanares, bajando ya para Sevilla por la 4.
Ah, bueno, me imagino que eso es una zona de muchísima influencia en cuanto al tema de las mercancías, ¿no?
Increíble la cantidad de camiones y de furgones que vamos de noche, unos para Madrid, otros para Sevilla, increíble.
Qué bien. Yo recuerdo hace un montón de años que cuando se cruzaban en una carretera, uno va en un sentido, el otro va en otro sentido, se solían saludar dándose las largas, las ráfagas. ¿Lo seguís haciendo?
Correcto. De hecho, ahora mismo he pasado un par de compañeros, nos saludamos con las intermitencias, izquierda derecha, y luego con las ráfagas, ¿sí?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Pues soy panadero.
Hombre, yo creo que el tema del pan es que no puede parar, ¿eh?
Vaya, tiene que ser el pan nuestro de cada día.
Sí, señor. ¿Hay algún momento del año en el que los panaderos no trabajan?
Pues, a ver, normalmente el día de Navidad y el día de Año Nuevo no suelen trabajar. Pero bueno, no todos. Hay muchos que sí que trabajan, ¿sabes?
Divinamente de la muerte, desde que te escucho, que hace un montón,
Pues trabajando un ratillo. Vigilante, al estar solos, pues claro, ponemos la radio y tenemos compañía con nosotros. Pues, no sé, me alegro de que seamos tantos.
Soy matrona, estoy de guardia en un hospital en la provincia de Ciudad Real. Mucha gente no se imagina la vida que hay en un hospital durante toda la noche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006. Lógicamente fueron diplomados. Si tú quieres obtener el tuyo, llámame ahora. Cuéntame cómo estás poniendo las calles en el 950-6006 y que España sepa en lo que andan liados los ponedores en este momento. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook te estamos preguntando cómo estás, cómo ves el asunto. Hay mucha gente que no piensa salir de casa en las próximas dos semanas, salvo para lo imprevisible.
Que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo. Yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dímelo.
4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Qué gustazo escuchar a Mecano en cualquier día, en cualquier momento, y creo que lo hacemos pocos. Es una de nuestras banderas musicales en España y siempre viene bien recordarles, y más hoy que tenemos que hablar enseguida de la luna. Pero si nos asomamos a nuestro facebook.com/poniendolascalles, hoy te estamos preguntando cómo estás viendo la situación, qué es lo que va a pasar. Nos están metiendo miedo en el cuerpo, en las próximas semanas dicen que van a ser muy duras, que si las aguas fecales de muchas grandes ciudades están arrojando unos datos espectaculares en cuanto a que hay un montón de gente contagiada, y claro, hay gente que está muy preocupada, pero también, atención, hay gente que no. Dice Manoli Sarcástica Nela, que nos escribe en facebook.com/poniendolascalles, dice: Pulpo, no hay pandemia ya, todo es para tenernos atados. Yo he estado en Madrid en las manifestaciones y aquí estoy vivita y feliz, no hay pandemia. Pues Manoli, leemos tu mensaje como el de Luis Manuel, que está deseándonos buenas madrugadas. Dice que no hay que dramatizar mucho, que mascarilla, distancia social, lavado de manos frecuente. Y Luis Manuel lo que hace es que añadiría ventilación, mucha ventilación. No se puede cerrar un país porque nos vamos a hacer puñetas. Soy ponedor, dice Luis Manuel. Luis Manuel, un abrazo. Y es verdad, yo estoy un poco también en ese pensamiento, Álvaro. Yo no sé tú qué estás encontrando entre los mensajes que nos van dejando los ponedores.
Pues mira, hay un poco de todo. Manuel Alberti dice: Pulpo y equipo, yo gracias a Dios estoy bien. Salir, hay que seguir saliendo, gastando y viviendo, que si no España se hunde. Eso sí, hay que seguir las normas. Un fuerte abrazo a todos los ponedores. Maribel Clemente dice: gracias a Dios estoy bien. Soy persona de riesgo por la edad, por lo tanto tengo mucho cuidado cuando es algo que es lo imprescindible. O Cinta Pérez dice: en Canarias no hay esas restricciones, pero cumplir con las normas sí que es adecuado. Entre todos lo vamos a superar. Saludos, equipo y ponedores.
Qué bien. Hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo todos poco a poco hasta las 6 de la mañana, que ya en ese momento te dejamos en brazos de Carlos Herrera. Pero hasta entonces hay que poner las calles y acompañar a un montón de gente que hace cosas increíbles para que España no deje de producir. Te recuerdo que ahora mismo somos en Facebook 54.258 ponedores. En cuanto me sigas, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Mira, el 24 de julio de 1969, yo creo que todo el mundo alzó la vista al cielo. El Apolo 11 llegaba a su destino, era la primera vez que el hombre pisaba la luna. En España nos lo contó Jesús Hermida.
Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, a las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta, que ahí está, las imágenes hablan por sí solas.
Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Esas fueron las palabras que Louis Armstrong pronunció al llegar a la luna. 6 misiones Apolo, 12 personas y casi 50 años después del último aterrizaje del año 72, ningún hombre ha vuelto al satélite, pero parece que cada vez estamos más cerca.
Y lo más sorprendente, Pulpo, es que va a haber colaboración española. José María Madiedo es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y le ha llegado un encargo muy especial. La NASA le ha pedido que sea coautor de un libro blanco para planificar los objetivos científicos de la misión Artemis, la expedición que mandará hombres al polo sur de la Luna en el año 2024.
Y claro, José María ha pasado por la tarde de COPE y ahí ha sido donde ha explicado todos los detalles de esta misión que le han encargado desde la NASA. Empezó por contar qué es eso de un libro blanco.
Bien, pues el libro blanco es una especie de informe donde un grupo de especialistas proponen a la NASA qué experimentos sería conveniente que esa tripulación que va a ir en el año 2024 a la Luna pues lleve a cabo sobre la superficie de ese astro, igual que ocurrió en el año 1969 con el Apolo 11 y con las siguientes misiones que fueron hasta el año 1972, en las que se hicieron una serie de experimentos. Pues ahora volverá a ocurrir lo mismo, y lo que se está haciendo es el diseño de los experimentos que se cree que pueden ser más convenientes.
Somos muy afortunados porque nos ha avanzado pensado por dónde van a ir los tiros de las investigaciones. Ha contado que la investigación que él propone se basa en los meteoritos, ya que al no haber en la Luna una atmósfera que los destruya como pasa en la Tierra, el análisis que se pueda hacer sobre ellos allí es mucho más fiable.
Continuamente se están produciendo contra la Luna, al igual que contra la Tierra, impactos de rocas que orbitan alrededor del Sol. La diferencia es que en la Tierra tenemos una atmósfera que nos protege de estas rocas y en la Luna no existe esa atmósfera y esas rocas pues impactan directamente contra el suelo. Entonces, estudiar estos impactos nos proporciona distinto tipo de información. Nos dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la Tierra pueda sufrir el impacto de un gran objeto en el futuro. Eso por un lado. Pero por otro lado también nos informa de cuál sería el peligro al que se puede enfrentar algún tipo de instalación que se ubique sobre la superficie lunar en el futuro. De manera que saber con qué frecuencia se producen estos impactos, que ahora mismo pues lo sabemos con una incertidumbre muy grande, si lo sabemos con más exactitud gracias a estos experimentos que se están diseñando para la misión Artemis, pues podremos evaluar mucho mejor ese riesgo de impacto y podemos tratar de ponerle remedio.
Y claro, es que la Luna es un espacio muy propicio para la caída de meteoritos, hasta el punto de que puede ser incluso un riesgo para los propios astronautas.
Efectivamente, hay que tener en cuenta, para que se entienda esto mejor, que en la Luna, por cada kilómetro cuadrado de superficie, se estima hoy en día que pueden producirse 30 impactos a la velocidad de una bala. Imagínense lo que es eso. Eso es una lotería, 30 impactos al año. Eso es una lotería para astronautas que se estén paseando por la superficie lunar. Es decir, hay 30 disparos por cada kilómetro cuadrado en el que ellos se muevan. Y hay otras estimaciones que dicen que ese número puede ser superior, otras que dicen que puede ser inferior. Entonces, conocer eso es fundamental de cara a la seguridad tanto de esas personas que estén allí como de las instalaciones que se coloquen sobre la superficie lunar.
Aún así, hay mucho escepticismo sobre que realmente el hombre vuelva a poder pisar la Luna en el año 2024. José María no es de esos. Él confía en que esta misión se pueda llevar a cabo y explica los motivos.
Por un lado, sí, es posible, pero nos encontramos ahora con una situación geopolítica similar a la que hubo en los años 60 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue la que llevó a esa carrera espacial que hizo que Estados Unidos llegase a la Luna. No era ni mucho menos una misión científica, era una cuestión política. A ver cuál de las dos superpotencias podía más. Y ahora hay distintos actores en esta carrera, pero el principal competidor de Estados Unidos y que sigue creciendo económicamente a pesar de todo lo que ha sucedido últimamente es China. Entonces, Estados Unidos no quiere quedarse atrás. Y yo creo, pienso que se hará todo lo posible por no quedarse atrás y por volver allí, porque ahora se está poniendo en juego, pues no solamente decir hemos llegado, sino hemos llegado, aquí hay una serie de recursos que podemos explotar en el futuro, podemos desarrollar una nueva tecnología que luego también revierte sobre la propia sociedad. Es decir, la gente, por ejemplo, puede ver esto como un gasto, pero es una inversión. Todo el dinero que se gastó la NASA en los años 60 y 70 en llegar a la Luna, luego se han recuperado con creces en base a la tecnología que hubo que desarrollar para ello. Entonces, esto es una inversión, no a corto plazo, pero es una inversión. Y hay muchos actores que no quieren perder esa carrera. Yo creo que ese va a ser el principal empuje que se va a encontrar la misión Artemis.
En cualquier caso, aunque no se vaya a realizar esta misión tal y como está previsto, es un lujo que la NASA se fije en investigadores españoles para diseñar y también planificar los objetivos científicos para su próxima misión, ni más ni menos que la Luna. Yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y también sacar pecho. José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, enhorabuena desde Poniendo las Calles, que es lo que tenemos que hacer a las 4:23 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y les doy la bienvenida y las gracias. Son ya ponedores: Tony Yea, Francisco Quiñonero, Fernando Lema, Manu Vigo y Jesús Sánchez Arnés. Hay ponedores que nos están contando qué piensan de la situación en la que estamos. ¿Cómo está el asunto, Álvaro?
Pues mira,
están contando.
Mari Carmen Jiménez Garrido dice: buenos días, ponedores. Seguiré saliendo, pero no tengo muchas ganas. Me asfixio con la mascarilla. O Jaime Bauza Arévalo dice: buenos días, pulpo y equipo. Yo bien y no salgo. Por aquí no pinta muy bien la cosa. Un saludo desde Mallorca. Soy ponedor.
Dice Francisco Javier Pimentel, dice: pulpo, la pandemia es la ruina y paro también por todo lo que se nos avecina. Parece que eso no le interesa al gobierno, nos dice Francisco Javier. Y Alberto de Enrique Arnau dice: pulpo, ventilación, no fumar, mascarilla y distancia. La gente que dice que no hay pandemia, que lo procesen por delito contra la seguridad colectiva, ya que propaga el efecto multiplicador del virus. Pues gracias, Alberto, por tu mensaje. ¡Ay, la Dolce Vita, por favor, Dolce Vita! Las calles a este jueves 24 de septiembre de 2020. Un abrazo a la gente que nos está protegiendo, a nuestros vigilantes de seguridad, a nuestros policías y guardia civil y, por supuesto, a la gente que está haciendo el pan, a nuestro angelito que estará dándole ahí a la masa y le mandamos un abrazo bien fuerte a toda la gente que va sumando para que esto funcione como Dios manda. Gente que está estudiando, gente que está en... fíjate, aunque no te lo creas, en farmacias de guardia hasta ahora. Hay mucha gente que está moviendo mercancías, reponiendo en los supermercados. Hay tanta y tanta actividad hasta ahora que queremos conocerla y por eso nos encanta leer los mensajes que nos vas dejando en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si tú le das a seguirnos, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte la bienvenida y las gracias y sobre todo demostrar que la comunidad de los ponedores de calles son los que se encargan de levantar todo el país durante la noche. Toda la gente trabajando, toda la gente insomne escuchando la radio. Y sobre todo nos gusta sentir que no estamos solos, que hay un montón de gente que como nosotros llevamos la vida al revés. Así que ponedores, a manifestarse de que aquí estamos levantando España. ¡Viva España, por cierto! Oye, Álvaro, yo sé que los ponedores están preocupados, ¿verdad? Lo digo más que nada porque nos estamos encontrando muchísimos mensajes de gente que efectivamente dice que no va a salir a la calle en los próximos días.
Claro, porque por ejemplo, mira lo que dice María Blanco. Dice: solo salgo lo imprescindible. Vivo en un pueblo de 700 habitantes, se llama Campillo del Río, y voy a trabajar a Linares, pero solo de casa al trabajo y comprar cada 2 semanas. Claro. Y también, por supuesto, cuidar de mis padres en el mismo pueblo, pero en distinta casa. Soy ponedora. Buenos días a todos. O Alejandro Coria dice: pues la verdad, yo estoy bien. Vamos a seguir cuidándonos, por favor. Acá en México se espera un rebrote para la segunda quincena de octubre. ¿La razón? Pues las fiestas de la independencia. Toda la gente pues ahí estuvo festejando toda esta celebración y pues pudo haber contagiado a otras personas. O por ejemplo, Nieves Tejera Caballero dice: hola ponedores, yo sí salgo por donde no hay mucha gente y sobre todo a que me dé el aire y respirar. Saludos y a cuidarse. Un abrazo a todos los ponedores.
Fíjate, Paloma Hernández dice: pulpo, deberíamos hacerlo por el bien de todos. Es muy duro, pero la salud es lo primero. O Rosario Ruiz Felipe, que dice: buenas noches, pulpo, la verdad que cada vez tengo más miedo a salir. Claro, reflexiones de los ponedores que nos estáis dejando en Facebook, nosotros las vamos a ir leyendo poco a poco durante estas dos horas de programa y que nos puedes dejar los mensajes en cualquier momento. También te recuerdo, nos puedes dejar una nota de voz, una nota de audio, la vamos a escuchar en tiempo real en el programa, 662-942-605, si nos quieres contar algo relativo a esto que estamos hablando hoy, de cómo te sientes, de cómo ves el asunto y de qué va a pasar en las próximas semanas. Porque a pesar de todo esto que estamos contándote, a pesar de todo esto, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, ahora mismo nos vamos a ir hasta Reino Unido, porque allí, en la BBC, ha ocurrido algo muy gracioso con el hombre del tiempo de allí. Básicamente, se puede resumir en que Matt Taylor se pasó de sincero. Vamos a escuchar el audio.
Matt, ¿eres un Rick Astley fan? Not a massive one, but I was a
that was the wrong thing to say. He's listening and he's coming up in just a moment. I'll ask you again. Are you a Rick Astley fan?
Para los que como yo no somos bilingües, voy a traducir lo que ha pasado. Taylor acaba de hacer la predicción meteorológica para el programa BBC Breakfast cuando, al devolver la conexión al plató, el presentador Charlie State le preguntó si era fan de Rick Astley. Él dice que no, rotundamente. Y el presentador le dice, respuesta incorrecta, está escuchando y es nuestro siguiente invitado.
Yo jamás en mi vida me he equivocado.
Así que ya, pues riendo, el presentador le volvió a preguntar si era fan de Rick Astley y el meteorólogo, con mucha compostura, respondió: amo a Rick Astley, es el mejor, crecí con él.
Yo no os quiero mentir, yo soy gilipollas, ¿vale? Yo no doy... Os divertiréis, yo no lo niego, pero que yo soy, yo no llego, yo no doy para más, yo soy muy cortito. Soy muy cortito, soy más cortito que un gnomo cagando agachado sin gorro, ¿eh? Quiero decir que no. Que no, yo no doy para más, yo tengo una rémora cognitiva.
Lo mejor llegó cuando se pudo ver a Rick Astley conectado por videoconferencia, partiéndose de risa con la situación que se acaba de vivir y se ha hecho viral.
¡Paula, madre! ¡Que ha liado pollito!
Pues sí, la que ha liado el pollito. Ahora volvemos a España, concretamente a Algemsí. Allí, está en Valencia. Allí una joven de 25 años ha sido atacada por un escorpión cuando abría un bolso procedente de China que había comprado a través de internet y en cuyo interior se encontraba el alacrán que le picó.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Pues una vez en el hospital de la Ribera, los médicos de urgencias le administraron medicación de choque para frenar la inflamación y el dolor, asesorados por biólogos del Bioparque de Valencia, que identificaron el animal como un ejemplar de, ojo, escorpión chino o dorado de Manchuria, que es común en países de Extremo Oriente y cuya picadura tóxica en casos graves puede causar la muerte.
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
¡Tengo miedo!
Al final, se puede decir que lo barato ha salido
muy caro.
Pues sí. Y ahora seguimos con una red social que utilizamos mucho en este programa y que has dicho hace nada, el WhatsApp. Porque la versión 13.1 de emoticonos tendrá 217 nuevos emoticonos.
¿Pero qué me dices?
217, por favor.
Pues sí, de estos, 210 son variantes del tono de piel y los otros 7 nuevos emoticonos son un corazón en llamas, un corazón reparado, una mujer con barba, una persona con barba, una cara exhalando, como si estuviera cansada, y una cara entre las nubes y una cara con ojos en espiral de confusión.
Yo hago lo que sea.
Sí, yo creo que ya no saben qué inventarse para los emoticonos. Yo utilizo 4, básicamente.
Yo tardo mucho en buscar el que encuentro, o sea, en encontrar el que busco, mejor dicho. Y hasta que le localizo ya se me ha pasado la ilusión de compartirlo.
Y ha perdido la gracia, ¿no?
Ya ha perdido la gracia.
Pues mira, a ver si esto te hace mucha más gracia. La noticia musical del día nos lleva hasta Suecia. Y es que varios medios han informado de que el cuarteto sueco ABBA se habría reunido en los Ealing Studios de West London para grabar la gira en forma de hologramas que presentarán en el año 2022. Los componentes están manteniendo las reuniones con total hermetismo y desde el pasado 2016 anunciaron la nueva gira que los volvería a juntar, aunque eso sí va a ser de forma virtual. Mientras tanto, podemos seguir disfrutándoles escuchando sus canciones, como por ejemplo esta, Gimme, Gimme, Gimme.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros y un abrazo bien fuerte a la gente que está recogiendo los residuos, la gente que está barriendo y limpiando las calles. Un abrazo a vosotros también. 4:35 de la mañana, una hora menos en Canarias. Dice Carmen Moliner, dice Pulpo, yo creo que nos están metiendo mucho miedo. Yo salgo y vivo. No se entiende que en un medio de transporte como puede ser el metro, pues vayan 200 personas y no pase nada, y en tu casa solo podamos estar 6. Dice Pulpo, yo creo que no nos están diciendo la verdad. Mañana me voy a ir a cenar a Fortuny con mascarilla, pero vivo mi vida. Pues nos deja el mensaje y dice que nos escucha todas las noches. Carmen Moliner, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Ahí está Juan, que nos llama para poner las calles y contarnos en qué anda liado ahora. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿qué haces ahora?
Pues ahora voy a repartir el pan. Ya lo he hecho, lo he cocido y ahora voy a repartirlo.
O sea, ¿te encargas de todo, de hacerlo y distribuirlo?
Sí.
Jolín, ¿y a qué hora has empezado a hacer el pan?
A las 12:30.
Ajá, ¿y todos los días haces la misma cantidad de pan o vas variando?
Varío.
¿En función de lo que te van encargando?
Claro, según los pedidos.
Ajá. ¿Cuál es el pan que más te encargan?
El pan de kilo y las picas.
¿Y cómo es el pan de kilo? Eso suena muy bien.
Sí.
¿Cómo lo haces?
A mano, todo el pan a mano.
Ajá. ¿Y qué tipo de harina llevas? ¿Cómo lo elaboras?
Lo elaboro con masa madre, harina, agua, sal y mucho cariño.
¡Ay, qué bueno! ¿Cuántos años llevas haciendo pan?
Pues desde el 69.
Fíjate, toda la vida haciendo pan, ¿eh?
Sí, me jubilo ahora, en diciembre ya me jubilo.
Uh-huh. ¿Tienes ganas de jubilarte?
Sí, la verdad es que sí, después de todo lo que está pasando, sí.
Ya. Oye,
estuve 3 meses y medio... en casa,
sí,
por lo de la pandemia, y sí, yo que soy de alto riesgo, pues me acostumbré a estar allí y ahora quiero jubilarme.
Claro. ¿Llegaste a contagiarte del COVID?
¿Eh?
¿Llegaste a contagiarte o no?
No, no, lo que pasa es que yo tuve un cáncer hace 4 años, me curé y entonces soy de alto riesgo.
Claro. Y ahora ya toca vivir la vida un poco, ¿no? Disfrutarla.
Sí, descansar ya también.
Claro. Y escúchame, ¿dónde tienes el horno de pan?
En iWest, en un pueblo de Alicante, muy bonito.
Ay, eso, ¿y eso por dónde está?
Esto es, se llama Aguas de Busó, pero ¿sí? Le llaman iWest.
iWest.
Está en la montaña.
Eso te iba a decir, que suena hasta arriba. La montaña de Alicante suele hacer bastante fresquito, ¿eh?
Sí, ahora hace mucho aire.
Jolín, jolín. Escúchame, ¿y quién te compra el pan? ¿A quién le tienes que distribuir?
Al supermercado.
Ajá.
Ahora, porque tengo la llave, voy, abro el supermercado en un pueblo de al lado, lo dejo y me vengo.
¡Qué maravilla! Oye, qué gozada que un supermercado tenga un pan de calidad, que no sea un pan congelado de esos que no saben a nada y que producen ardor de estómago, ¿eh?
Sí, sí. Es que el pan precongelado este no vale nada.
Es que muchas veces nos quieren decir que esto es bueno y que sabe a todo, pero realmente, no sé, yo, donde estén los panes que se elaboran a mano con el esfuerzo, con los hombros, el trabajo, la esencia un poco del arte de hacer pan, porque no deja de ser un arte, que se quite cualquier cosa, ¿verdad?
Claro, y un pan que te dura 2 o 3 días, que eso, el congelado parece goma.
Sí, es verdad, es verdad. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Juan, me hace muchísima ilusión que estés aquí poniendo las calles con nosotros y que me alegra mucho que te jubiles y que empieces a vivir de nuevo, que ya te toca.
Y a mí me hace ilusión oírte porque, mira, te sigo desde la jungla.
¿Qué dices?
Entonces entraba yo a la 1 y te oía en la radio hasta que entraba a trabajar con Avellán.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, hace jolín, ya Juan, unos cuantos años.
Jolín. Pues Juan, te mando un abrazo enorme, el diploma sale para allá y que te vaya muy bien. Aquí nos tienes para cualquier historia, ¿vale?
Muchas gracias, y soy ponedor.
Gracias, hermano, cuídate mucho, Juan.
Igualmente.
Hasta luego, 4:40, 3:40 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande.
Por supuesto que la gestión del COVID es complicadísima para cualquier color, pero es normal que debamos aceptar gratis que España hayamos batido todos los récords de desastre.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Esta pandemia merece la unión de todos.
El Ministerio de Sanidad ha tardado casi 2 meses en reunirse con los expertos que solicitaron una auditoría a comienzos de agosto. Más de 53.000 muertos no merecen prisa alguna.
De lunes a viernes desde la
las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues es un buen momento de irnos al cine, pero nos vamos a ir al cine para intentar verlo con otros ojos.
¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. ¿Qué haríais sin libertad? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Ya está aquí Poniendo las Calles con nosotros Jerónimo José Martín, ya sabes que es el crítico de cine de COPE, también de 13, y ya está aquí, bueno, pues para levantar España a través del cine. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí con gritos de libertad a estas horas de la mañana.
Es que
con Mel Gibson ahí.
Hombre, es que es un crack. Mel Gibson nos gusta a todo el mundo, ¿eh?
Claro, sí, es que es muy bueno, es muy bueno. Uh-huh. Y además Braveheart te la he traído hoy por varios motivos. Uno, porque es muy buena peli. Dos, cumple 25 años este año. Pero es que además la echamos, como diría mi abuelo, la echamos en 13 el próximo sábado.
¡Ay, qué bien!
26 de septiembre a las 10, de poner otras tres películas épicas y de época. Lady Halcón, Conan el Bárbaro y La Venganza del Conde de Montecristo.
Bueno.
O sea que ya te veo ahí toda la tarde y toda la noche enganchados con 13.
Es verdad.
O sea que peliculón, peliculón.
13 lo que hace es programar muy buenas películas en las series originales, en los doblajes originales y sobre todo que oye, son películas que nos llevan a momentos muy buenos de nuestra vida. De Braveheart, que hoy es un poco la protagonista de este encuentro que hacemos aquí en Poniendo las Calles, yo destacaría, Jero, la pedazo de banda sonora que tiene esta película.
Sí, es de James Horner, californiano él, y luego, claro, fíjate, es un tipo que tiene entre sus partituras Tiempos de Gloria, que es muy buena,
sí.
Bosque de Bobby Fischer, Troya, Titanic, Apolo 13, Una Mente Maravillosa, Avatar, que es de las películas más taquilleras de la historia, y además puso la banda sonora también de la película... la anterior y posterior de Mel Gibson como director, El Hombre Sin Rostro y Apocalipto. Las dos hizo las bandas sonoras también James Horner. O sea,
que Braveheart no fue la primera película dirigida por Mel Gibson.
No, hay mucha gente que cree eso, pero no. Antes hizo una, ya sabes que, bueno, él que... Es que, claro, son estas cosas que, os sabes un poquito, mucha gente piensa que es australiano él, pero en realidad nació en Nueva York, cerca de Nueva York, en una ciudad llamada Peekskill, en 1956, es decir, tiene 64 años, pero luego es verdad que su padre se lo llevó a Australia, y todo el mundo cree que es australiano, Mel Gibson, porque realmente lo es, o sea, él se crió allí. Y se hizo famoso primero como actor. Todo el mundo recuerda Mad Max, sobre todo, Arma Letal, esas dos sagas así muy populares, pero también con películas de gran nivel artístico, por ejemplo, Gallipoli, de Peter Weir, o Hamlet, El Honor de la Venganza, de Franco Zeffirelli. Y entonces fue en 1995 cuando sorprendió a todos con una película pequeña y magnífica que hay que recuperar, hay que decirle a los programadores de 13 que la tengan en cuenta, que es El Hombre Sin Rostro. El Hombre Sin Rostro, que la interpretó él, es la historia de amistad de un niño en los años 70, principios de los años 70, un chaval problemático que necesita clases en verano y se las da el personaje que interpreta Mel Gibson, que tiene parte del rostro quemado y que es un profesor que ha sido un poco rechazado por diversos motivos por la comunidad académica, ¿no?
Sí.
Y es muy buena peli. En esa ya demostró que era un gran director de actores, que tenía una poderosa personalidad visual y que luego más tarde lo ha confirmado, pues eso, en La Pasión de Cristo, en Apocalipto, en Hasta el Último Hombre, que es un peliculón de guerra que te mueres. O sea, y ¿sabes lo que está haciendo ahora como director?
Pues no tengo
está
ni
preparando,
idea.
Mira, está preparando dos películas. Es que a los oyentes que sean cinéfilos les va a gustar. Porque está preparando un remake del western en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, que quiere tener como protagonistas a Michael Fassbender, Jamie Foxx y Peter Dinklage. Y luego, por supuesto, está escribiendo ya las últimas versiones, por lo que he leído, de la continuación de La Pasión, que se va a llamar Resurrección, de nuevo con Jim Caviezel de protagonismo. Esperemos que en todas ellas mantenga una gran calidad artística, porque siempre la tiene. Todas sus películas son de una gran potencia, vamos.
Sí, pero yo creo, Jero, que en el caso de Braveheart, realmente su calidad ahí fue reconocida por el público, gran parte de la crítica y también de los premios que recibió, ¿no?
Sí, bueno, es de hecho, no es la película más taquillera, porque la más taquillera suya es La Pasión de Cristo, que llegó a 700 millones de recaudación. Esta recaudó 215 millones, Braveheart pero con un presupuesto de 72, o sea que le salió muy bien. Gran parte de la crítica la elogió y sobre todo en premios fue un bombazo porque ganó en el año 95 el Oscar a la mejor película, director, fotografía, efectos de sonido y maquillajes, y tuvo también otras cinco candidaturas. Y luego ganó el Globo de Oro al mejor director, también tuvo candidaturas, mejor película dramática, banda sonora y guión, y tuvimos el honor en el Círculo de Escritores Cinematográficos, yo en aquella época era secretario general, lo presido desde el 99, le dimos la medalla del CEC a la mejor película extranjera en el año 95, o sea que muy bien. O sea, es una película muy reconocida.
Uh-huh. Oye, me dice Fermín, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo, va en un camión destino Madrid desde Valencia. Dice, Pulpo, por favor, que nos recuerde, Jero, de qué iba Braveheart, que a mí me suena tenerla en casa, pero hace un montón que no la veo.
Vamos a hacer historia, entonces, porque realmente ella se inspira en una leyenda en verso que se le atribuye a un tal Blenheim Harry, pero recrea la vida de William Wallace, que es un personaje histórico, aunque, como muchos de estos personajes, con aditivos, ¿no? Era un caudillo escocés del siglo XIII que encabezó una revuelta contra un rey de Inglaterra, Eduardo I, que era especialmente cruel, despiadado, y entonces con sus huestes, que te puedes imaginar en aquella época, pues eran todos una panda de desarrapaos. Y contra un ejército potente como era el inglés, claro, pues fue dura, ¿no? Tuvo una victoria muy famosa en el puente de Stirling, que está recreado maravillosamente en la película de Mel Gibson, pero bueno, luego surgen, como siempre, traiciones, en fin, los culebrones típicos de todas las guerras, ¿no? Y es lo que cuenta la película. Y sí, claro, William Wallace se ha convertido en un líder de la independencia escocesa y de todo el nacionalismo escocés, claro.
Uh-huh. Jero, tú, como experto en cine, ¿qué destacarías de Braveheart desde el punto de vista cinematográfico? ¿Qué pondrías tú en negrita?
Bueno, en negrita, por supuesto, la dirección de actores, pero eso es muy habitual porque cuando un actor, buen actor, como es Mel Gibson, dirige actores, siempre se luce. Y aquí se luce, pero además aquí son 3 horas de duración casi y se pasa en un suspiro porque es una película que está muy bien rodada, con gran agilidad, en las secuencias potentes de batallas es fácil eso, pero luego es que tiene también pasajes románticos, líricos, dramáticos, incluso humorísticos, que ahí es donde se ve que un director tiene recursos para narrar en todos los géneros, ¿no? A mí me parece una película muy buena y luego por fuera, pues aparte de esta partitura maravillosa de James Horner, sí, que seguimos oyendo así de fondo, sí, está la fotografía de John Toll, que es muy buena. O sea, es una peli muy potente porque tiene mucha personalidad visual, sobre todo de ritmo y de potencia visual, todas las películas de Mel Gibson.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que a mí esta película, no sé, le noto como un tono duro, ¿no? Algo hiperrealista.
Sí, sí, de hecho hay gente, le pasa lo mismo a La Pasión de Cristo, incluso hasta el último
es duro,
hombre, que es duro, o sea, es un tipo, sí, duro, es un vaquero. Mel Gibson, yo he tenido la suerte de entrevistarle 2 veces, es un tipo muy culto, pero muy vaquero, o sea, cría, sí, entre Australia y Estados Unidos y entonces le va la marcha. Entonces, pero eso le pasa a muchos directores actuales que saben que para conmover al público actual necesita emociones fuertes, cierto público, sí, y esto se lo dan. Entonces es verdad que aquí las secuencias de violencias son duras, o sea, tiene esa crudeza, digamos, de un cierto cine contemporáneo, que efectivamente va a pegarle puñetazos al estómago, sí, pero a la vez tiene un montón de diálogos inteligentes, de personajes muy bien perfilados, que te están hablando de facetas muy profundas de la naturaleza humana.
Uh-huh. Algún día nos tienes que contar todas estas cosas que se muestran, que se cuentan, que se narran en las películas, si realmente el que las piensa, las idea, ¿son los actores guión directores o forma parte detrás un equipo de psicólogos, de profesores? Porque es verdad, muchas veces lanzan unos ejemplos y unos datos de vida que me llaman mucho la atención y a veces me, sí, gustan, y otras veces digo, jolín, hay que tener una mente muy malvada para crear este tipo de cosas.
Sí, no, ahí lo que ves es que detrás de un gran director siempre hay un tío, que es el mismo, que ha, sí, leído mucho, que ha visto otro cine, que ha pensado determinadas cosas, que ha sufrido en propia carne, sí, muchos de los conflictos que él ve. O sea, cuando en la película te dice, al principio, el tío le dice al niño, primero aprende a usar la cabeza y luego la espada. No olvides que es la inteligencia la que nos convierte en hombres. Bueno. Pues eso le toca a Mel Gibson probablemente porque él muchas veces ha usado, bueno, más el corazón que la cabeza y qué así, bueno, le ha ido. Porque, bueno, en su vida lo hemos visto muchas veces, ¿no? Con lo cual, eso le toca. casi siempre hay un componente autobiográfico en todas las películas. Y cuando le preguntas a ellos, les hace una ilusión enorme que les digas, oye, ¿esto lo has sacado de Shakespeare? Este discurso parece de la batalla de los campos de Agincourt y tal. ¡Ah, qué alegría que lo hayas descubierto! Bueno, porque ha sido mi referencia y tal. Claro, eso les encanta a todos los directores. Por supuesto, ya citas que si ha visto el Cid de Anthony Mann o ha visto Espartaco, que son los dos referentes que tenía Mel Gibson en la cabeza para hacer la película, pues ya disfrutas como un enano. Y ellos también.
Es alucinante.
Claro.
Es alucinante. Mira, Salvador Vidal, que es el actor de doblaje que le pone la voz a este actor, a Mel Gibson, una vez grabando con él en Barcelona, estábamos los dos en el estudio, digo, Salva, ¿tú con qué actor de estos, de los muchos que doblas, eres con el que más disfrutas? Y me dice, posiblemente con Mel Gibson. Pero digo, ¿y por qué? Con todo el elenco de actores de doblaje que le pones tú la voz. Dice, porque transmite mucha veracidad. Hay partes de las películas que está claro que está defendiendo desde el corazón lo que nos está intentando transmitir.
Qué bueno es eso, porque todos los actores te hablan del esfuerzo que hacen por llegar a la verdad del personaje, aunque sea malo, por comprenderle, meterse en su piel y transmitir eso. Y eso es de gran actor. Pero es que todo el mundo con el que hables, todo, si no tienen, sectarismos ideológicos, que muchos lo tienen, te dirán que Mel Gibson es un actor sensacional y además muy divertido en los rodajes, porque gasta bromas constantemente, le encanta trabajar con los actores. Y todos los actores te dirán que es una gozada trabajar con él, porque es muy bueno como director.
Mira, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Quiero mandar un abrazo a Marisol. Marisol ha sido mamá hace 3 semanas, nos está escuchando y dice, Pulpo, ¿le puedes pedir, por favor, a Jerónimo José Martín, que es un lujazo que esté ahora poniendo las calles con nosotros, alguna anécdota? Nada, 2, 3, porque iréis mal de tiempo del rodaje de Braveheart. Los oyentes, los ponedores, nos tienen ya calados con los tiempos del programa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mira, es que hay de todo, porque participó un montón de gente, se rodó en Irlanda, hubo un montón de reservistas del ejército irlandés, y entonces es divertido porque interpretan a los dos lados. Para no, primero rodaron las secuencias vestidos como escoceses, otro como ingleses y tal, ellos que son irlandeses además, tiene mucha gracia. Estuvo a punto de aparecer Sean Connery, hay al que le guste mucho. Hay una frase directamente en gaélico, que es como hablaban ellos, no hablaban en inglés, que no la tradujeron en ningún sitio, porque como se metía con es Escocia hasta el juicio, se dice, que es Alba Go Bragh y tal, que es Escocia por siempre y que es un grito de estos del nacionalismo escocés, ¿no? Escocés, sí. Y luego hay un montón pues de cosas muy divertidas, el hermano de Mel Gibson sale ahí, un montón de familiares del verdadero Wallace, que en las batallas, cuando salen de frente todos puestos, son todos los que están alrededor de Mel Gibson, a su lado, a derecha e izquierda, son todos familiares del verdadero William Wallace.
Impresionante. Bueno, esto en cuanto a, bueno, pues alguna que otra anécdota del rodaje, alguna que otra curiosidad. ¿Algún fallo en el montaje de Braveheart?
Bueno, hay un montón, porque en todas las películas están con tanta gente, por lo pronto cambia de mano. William Wallace de niño es zurdo y luego de adulto es diestro. Eso puede pasar. Luego, con las escenas de batallas, te puedes imaginar, cuando tienes 500 o 600 tíos, pues hay de todo. O sea, hubo gente que salía con gafas de sol, pulsera, eliminaron muchos en postproducción, pero algunos se ve ahí que están luchando, echándose unas risas. Y en una secuencia muy famosa, que es la muerte de su mujer, si te fijas bien y haces pausa, al fondo se ve una Ford Transit de color blanco. O sea que, pero esto te pasa en todas las grandes películas. Es mejor no contar muchas de estas cosas, porque si no, luego la gente lo mira y
está,
se despista.
De eso.
Pero esto en las grandes películas de la historia siempre ha habido errores. O sea que, pero bueno, tiene gracia de vez en cuando. De hecho, hay otro que tiene un brazo mágico, porque es un personaje que en una escena se lo cortan en una batalla y luego en la siguiente sale con los dos brazos ahí dándole para todos los lados.
Qué barbaridad, Jero, por favor. Qué barbaridad.
Pero hay que tener mala uva para buscar todos esos fallos en los...
Oye, Jero, ¿tú crees que esta película es fiel a la historia real?
Bueno, hay de todo, porque como mucha parte de la historia de William Wallace es leyenda, pues hay cosas... Para empezar ya, Braveheart no le llamaban a él, le llamaban al rey Roberto I de Escocia, que es por quien luchaba él. Pero bueno, hacen ahí una... Era 20 años menor que lo que aparenta Mel Gibson en la batalla. Claro. Luego, lo que te he dicho, ellos hablaban en gaélico, no hablaban en inglés. Y en eso hemos de agradecerle, porque en las siguientes películas que hizo, ya sabes que La Pasión de Cristo está dialogada en hebreo, arameo y latín, y Apocalipto en maya, con lo cual en Braveheart podría haber tenido la tentación de que todos hablasen en gaélico y en inglés y hubiese sido bueno. Y luego hay muchas cosas, digamos, pequeñitas. Por ejemplo, la esposa de William Wallace se llamaba Marianne Braithwaite, no se llamaba Marron, como sale en la película. Y él lo quitó porque ya te acuerdas del personaje de Robin Hood, que era Lady Marianne. Entonces, para no confundirle con ese personaje, le cambiaron la película esto. Como esto, hay muchos detalles, pero son detalles, digamos, que son lógicos en una adaptación en la que además es un personaje en el que hay mucha leyenda sobre él.
Jerónimo José Martín, a partir de ahora eres el responsable de que veamos las películas con otros ojos. Estaremos pendientes de las cosas que nos vas contando sobre las grandes películas que la humanidad tiene que ver. Un abrazo gracias. Enorme, Jerónimo José
Igualmente,
Martín.
Igualmente, Pulpo.
Gracias, muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta nueva jornada que amanece en breve. Gracias por estar aquí, en tu casa. Y es que así son las cosas, dice Joaquín MCH, dice Pulpo, aún recuerdo a mi padre mandarme a la cama con la película de Braveheart cuando salían los dos rombos. Joaquín, es verdad, tienes toda la razón. Gracias por estar con nosotros, gracias por levantar España aquí en COPE.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar.
Me estaba aquí asomando a facebook.com/poniendolascalles y veo que estamos a tan solo 20 ponedores, a 20 personas de alcanzar hoy los 54.300 seguidores. Con 20 que le deis ahí a seguirnos lo alcanzaríamos. Ya sabes que en ese momento te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que te estamos preguntando de cómo ves el asunto, qué pasa con la situación que estamos viviendo, que hay gente que en las próximas dos semanas no se piensa mover de casa. Álvaro, cuéntame algo, porfa, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, por ejemplo, te voy a contar el de Carmen Espinosa. Dice, la cosa no la veo muy bien. Buen jueves a todos, Pulpo y compañía. Yo salgo para lo imprescindible con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico y siempre guardando la distancia de seguridad. Soy ponedora.
Muchísimas gracias por ese mensaje, además lleno de cautela y lleno de sobre todo de sinceridad. Y a mí me gusta mucho que los ponedores se expresen tal y como sienten. Y aquí los vamos a ir leyendo todos los que nos dé tiempo antes de las 6 de la mañana. A esa hora ya te quedas con Carlos Herrera. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, esto es la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias de corazón por estar con nosotros. Y recuerda que en la próxima hora vamos a hablar de vacunas y de coronavirus con alguien que realmente sabe mucho de este tema. Es todo un experto que además ha estado saliendo en muchísimos medios de comunicación y periódicos y nos se ha comprometido a estar con nosotros hoy poniendo las calles. Con lo cual, dentro de nada, te vamos a ofrecer un testimonio bastante alucinante. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizar la información y en este tiempo vamos a esperar a ver si alcanzamos esos 20 ponedores que le den a seguirnos en nuestro Facebook y de esa manera llegaríamos a los 54.300 seguidores. Total nada. La gente que levanta España en la madrugada aquí en COPE. Gracias por estar aquí.